Buenos días, UMH. Tenemos un gobierno que se comporta como un niño pequeño cuando lo pillan en falta. Primero niega aquello de lo que se le acusa. Después, cuando se le presentan pruebas, sigue negando hasta que no tiene más remedio que aceptar aquellas cosas que ya son innegables. Luego, acusa al de enfrente para desviar responsabilidades. Y por último, intenta cambiar las normas para que si le pillan de nuevo, no esté mal lo que está haciendo. Así, tras los últimos acontecimientos, el gobierno busca cambiar la ley de extranjería para que las devoluciones en caliente que se realizan en Ceuta y Melilla sean legales. ¿Estamos gobernados por niños irresponsables? Soy Bea Lara. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria.
El tiempo hoy estará marcado por el predominio de cielos despejados, viento flojo y temperaturas diurnas en ligero ascenso, con las que alcanzaremos una máxima en torno a 18 grados. Vamos ahora a repasar el panorama informativo, comenzando con las noticias de la universidad. La profesora María Ángeles Avellán se integra en el equipo editorial de la revista Reset. Amplía información, Paula Bonete.
Hola, buenos días. La profesora del área de Ciencia Política y de la Administración de la UMH, María Ángeles Avellán López, ha sido elegida para formar parte del equipo editorial de la Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos, Reset, cuya sede está en México. La revista se publicará en castellano y en inglés, y el formato editorial será el electrónico. Reset es una revista dedicada a la publicación de la investigación y al análisis de los problemas y desafíos asociados a las políticas educativas, la docencia, las políticas de ciencia, la tecnología y la innovación, así como a los temas emergentes y a la gestión de los sistemas educativos.
La UMH organiza una jornada de empleo dedicada a las titulaciones de ámbito agroalimentario. Amplía información, Jesús Fernández.
Buenos días, Bea. Buenos días, UMH. El Vicerrectorado de Economía y Empresa, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche han organizado una jornada de empleo dedicada a las titulaciones del ámbito agroalimentario. La actividad tiene lugar desde las 9 de esta mañana en el Salón de Actos Nuevo de la EPSO. En esta jornada participarán las empresas Agromediterránea, la Estación Experimental IBIA de Elche, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de la provincia de Alicante, Productos Damel, Activo Humano Consultores y Casa Sicilia. Las intervenciones de los representantes de las empresas estarán moderadas por la profesora de la UMH, Nuria Martí Bruña. Además, durante la jornada habrá una mesa redonda en la que varios titulados de la UMH aconsejarán sobre cómo superar procesos de selección y mostrar, en un lenguaje más cercano, el modo en el que han conseguido insertarse en el mercado laboral.
En el panorama nacional nos vamos a Bruselas, que exige explicaciones a España por la actuación de la Guardia Civil en Ceuta.
Cecilia Malmström, comisaria europea de Interior, dirigió una carta al ministro de Interior español, Jorge Fernández Díez, en la que muestra su seria preocupación y pide explicaciones por el uso de la fuerza en los sucesos del pasado 6 de febrero en Ceuta, en los que murieron 15 inmigrantes indocumentados subsaharianos. La responsable europea de Interior, en su misiva escrita en español, le ruega que le haga llegar explicaciones relativas al uso de balas de goma durante esa operación de vigilancia en la frontera, la justificación para su uso y sus posibles consecuencias. Malmström hace referencia a las informaciones de que agentes de la Guardia Civil dispararon balas de goma a un grupo de personas que intentaban cruzar de Ceuta a desde Marruecos a Ceuta. La eurocomisaria señala en la carta que, según informaciones facilitadas por las ONGs y los medios de comunicación, que aunque esas personas no fueron golpeadas por las balas, sí podrían haber provocado el pánico entre el grupo de inmigrantes, algunos de los cuales se precipitaron al mar, se ahogaron o fueron aplastados contra el muro que marca la frontera con Marruecos.
Aguirre cree que el dedo divino de Rajoy designó al candidato de Andalucía.
La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha respondido con un conciso sí a la pregunta de si el dedo divino de Rajoy ha actuado en el nombramiento de Juan Manuel Moreno como precandidato en Andalucía y ha agregado que ella no pone mala cara ante el mismo porque no es dirigente en dicha región. En rueda de prensa, tras el comité de dirección del Partido Popular de Madrid, Aguirre ha rechazado valorar si este asunto ha supuesto una desautorización a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Preguntada si comparte las declaraciones de la secretaria general de los Populares sobre intrigas en el partido, ha señalado que no sabe nada acerca de ellas y ha agregado que comparte todo lo que dice. Aguirre ha remarcado que ella no es quien para añadir nada ni quitar nada a lo que haya dicho la señora Cospedal.
Viajamos ahora hasta el panorama internacional. Resurge la violencia en Kiev con al menos 9 muertos y más de 200 heridos. 25 muertos según las últimas informaciones que ha dado el Ministerio de Sanidad ucraniano.
Sí, Bea, según últimas informaciones son 25 muertos y más de 1.000 heridos. Entre los muertos son 7 policías y las últimas noticias son que no ha habido acuerdo entre Víctor Yanukovych y el líder de la oposición, el que remarca y pide a los estados democráticos que intervengan en el conflicto porque su líder, Víctor Yanukovych, no es un líder sangriento y no va a hacer por que se resuelva el conflicto. Miles de manifestantes opositores al gobierno han tratado de llegar hasta el Parlamento ucraniano, pero la policía lo ha evitado. Sin embargo, no ha podido frenar el asalto a otros edificios oficiales, como puede ser el ayuntamiento de la capital, que abandonaron este domingo tras 2 meses de ocupación.
Se entrega a la policía el líder del sector más radical de la oposición venezolana.
Leopoldo López, líder del sector más radical de la oposición en Venezuela, se entregó el martes ayer a las autoridades, 2 días después de que el gobierno ordenara su detención bajo la acusación de ser responsable de los violentos incidentes que se produjeron el 12 de febrero en Caracas tras una manifestación de marcha de universitarios y opositores contra el gobierno de Nicolás Maduro. López, de 42 años y dirigente del partido Voluntad Popular, se presentó ante un grupo de policías después de participar en una manifestación y pronunciar un discurso ante sus seguidores con un megáfono. «Tenía la opción de irme, pero no me voy a ir de Venezuela nunca. La otra opción era quedarme escondido en la clandestinidad», dijo López ante miles de sus seguidores. Acto seguido, se dirigió a un vehículo blindado de la Guardia Nacional y entró en su interior. Leopoldo López se ha convertido en el líder de la oposición más decidido a enfrentarse al chavismo en las calles, mientras Enrique Capriles ha adoptado una actitud más moderada.
Y acabamos este repaso de la actualidad informativa en el apartado local, comenzando por Elche.
Elche bajará en 2015 el impuesto de circulación, el más elevado de España.
Elche recibirá a más de 7.000 personas durante la celebración de los primeros Juegos Mundiales.
Orihuela.
Gallut dice que la Cámara de Comercio respalda el traslado del mercado a las Monserratinas.
San Juan.
Adjudican la obra del Casal de la Semana Santa por 190.000 euros menos que su licitación.
Y por último, nos vamos al TEA.
El Conservatorio y la Concejalía de Cultura dan comienzo a una nueva edición de Música al TEA.
Y hasta aquí el repaso a la actualidad informativa con nuestros compañeros Paula Bonete y Jesús Fernández. Nos acercamos ahora hasta el kiosco con nuestro compañero Jesús Fernández y repasamos la actualidad de mano de las portadas de los principales diarios de ámbito nacional y local, comenzando con El País.
Empezamos por El País, abre portada con Ucrania. Dice: la violencia arrastra a Ucrania al borde del colapso político. Al menos 14 muertos, ya hemos actualizado la cifra antes en noticias, en una jornada de enfrentamientos en Kiev. La policía asalta con blindados el corazón de la protesta civil.
Y no nos vamos del panorama internacional con la foto de portada de El País, ¿verdad?
Sí, también lo hemos adelantado antes en el informativo. El dirigente venezolano Leopoldo López se entrega y la foto hace referencia en el momento en el que entra al coche policial.
Y bueno, ¿qué más nos trae el diario El País? Creo que también nos trae un apunte referido precisamente al propio diario, ¿verdad?
Sí, y es que cambia el director. El Consejo del País nombrará a nuevo director Antonio Caño. Será propuesto la semana próxima para sustituir a Javier Moreno.
Bueno, últimamente estamos viendo bastantes cambios en la línea de los diarios. Primero El Mundo, destituyendo a Pedro J. y ahora tenemos a la destitución del director del País. Veremos si cae alguno más en estos próximos meses.
Un cambio que, por cierto, ha suscitado polémica. Veremos.
Veremos, porque por lo visto la línea del nuevo director, del que será el nuevo director, es bastante más conservadora.
Respecto al panorama nacional, Interior legalizará la devolución en caliente de inmigrantes. Como sabemos, cambian la ley de extranjería y justifica la reforma ante las avalanchas de Ceuta y Melilla.
Bueno, veremos en qué queda esta nueva ley de extranjería que prepara el gobierno. Y por último, ¿algún apunte más nacional?
Sí, respecto a Coca-Cola, y es que la empresa cede y renuncia a los despidos pese al cierre de plantas.
Luego hablaremos un poquito de este asunto. Pasamos a la portada del Mundo.
El Mundo abre con una noticia política en España. El senador del Partido Popular Granados tenía en Suiza 1,5 millones de euros. Abrió la cuenta cuando era alcalde de Valdemoro. La justicia helvética ha remitido ya la información a España.
Una información que nos trae El Mundo de mano de su periodista insignia en cuanto a investigación, Eduardo Inda. ¿Y qué más nos trae El Mundo, en este caso en foto de portada?
En foto de portada nos habla de los subsaharianos en el monte Gurugú, preparando el asalto a la valla, aprovechando la presión sobre la Guardia Civil. Afirman, ha llegado la hora de saltar, es ahora o nunca.
Bueno, una información que de hecho han enviado a un periodista especialmente para hacerles una entrevista. Ahí se nota la diferencia un poquito entre El Mundo, que ha ido hasta el lugar, y bueno, El País, que simplemente lo reseña en el sumario de la portada, y que además, bueno, no trae información tan propia, sino fuentes desde el gobierno. En este caso han ido al lugar a preguntarle a los propios subsaharianos. ¿Qué más nos trae la portada del Mundo hoy?
Habla, como no puede ser de otra manera, de Ucrania. Dice, el día más sangriento de la revolución deja, en ese momento, 14 muertos en Ucrania. 6 agentes fallecen tras la carga policial contra los opositores en Kiev.
Bueno, esa cifra que ya hemos actualizado aquí en Buenos Días UMH, 25, según las últimas actualizaciones por parte del Ministerio de Sanidad ucraniano. Pasamos a la portada del ABC. ¿Qué nos trae hoy?
La portada tamaño póster, tradicional, una portada dura. No solamente por el titular, Kiev se desangra, sino por la fotografía. 2 opositores heridos se retiran de la plaza de Maidán.
Aquí en el estudio no podemos ver realmente lo que impresiona esta fotografía, ya que las portadas las traemos en blanco y negro, pero hay que decir que Kiev se desangra y la fotografía tienen mucho impacto, ya que puede verse a estos 2 opositores totalmente ensangrentados. La foto es totalmente impactante. Y bueno, veremos si trae cola, porque quizás es un poco excesiva, no sé.
Sí. Añade, dura ofensiva de Yanukovych contra los pre-europeos en una jornada con al menos 18 muertos. Estamos en lo de siempre, ya hemos actualizado antes la cifra.
La cifra sí es. Y bueno, además del apartado internacional de Ucrania, otra vez más, nos vamos hasta Venezuela, ¿verdad?
Sí, Venezuela clama por la libertad en la detención de un líder de la oposición, Leopoldo López.
¿Qué más nos trae el diario ABC?
Importantes deducciones para las familias en la nueva reforma fiscal. El gasto sanitario y educativo desgravará.
Bueno, veremos cómo queda esta reforma fiscal que prepara el gobierno. Y por último, ¿qué más nos trae el diario ABC?
Respecto al gobierno, Rajoy confirma que ya se está creando empleo neto. Según afirman, crecen las afiliaciones.
Bueno, a ver si es cierto y nos vamos recuperando poquito a poquito.
Los brotes verdes.
Pasamos al diario La Razón, que hoy nos trae una portada con una foto que prácticamente todo es fotografía. Cuéntanos.
Sí, la imagen es de 1986, es la imagen del atentado de la Plaza República Dominicana, perpetrado en el año 86. Y el titular nos dice, la audiencia investigará a ETA por crímenes de humanidad. El juez, además, el juez Gómez Bermúdez, abre un procedimiento tras la denuncia presentada por víctimas del terrorismo a finales del año pasado. El tribunal se adelanta a lo que pueda decidir la Haya.
Después de lo que ya estuvimos hablando estos últimos días, de que Covite llevaba a ETA del tribunal de la Haya, parece que la Audiencia Nacional será la primera que se meta con este tema. Uh-huh. ¿Qué más nos trae el diario La Razón hoy?
Trae también Ucrania, pero muy pequeñito, un titular solamente, arde Ucrania, 18 muertos, llevan al país al borde del abismo.
Depende, la cifra de muertos depende de la hora de cierre de cada diario. ¿Qué más nos trae La Razón hoy para acabar?
Dice, la Guardia Civil refuerza la frontera de Melilla por la alta organización de los inmigrantes que preparan el asalto.
Bueno, esa es lo que nos dice La Razón respecto al tema de los inmigrantes que están esperando a saltar la valla. Según El País, hace un par de días, 30.000. No creo que sean tantos.
Bueno, pasamos a La Vanguardia, si te parece, que abre con Ucrania. Guerra abierta en Ucrania entre policía y manifestantes. Biden pide a Yanukovych que retire las fuerzas de las calles.
¿Y la fotografía se la lleva a Ucrania también?
Sí, titula Disparos en la noche. Los francotiradores camparon a sus anchas en una noche de terror en Kiev.
Una imagen bastante impresionante, aunque no tanto como la del ABC. Otra forma de ponerle imagen a este asunto.
Y 2 noticias sobre Cataluña. Rajoy defiende su manejo de los tiempos también para Cataluña. El gobierno recuerda a las patronales que son las personas las que votan y no las empresas.
Bueno, ese toque de atención.
Sí. Y también sobre Cataluña, el coste más elevado de la vida dispara la pobreza en Cataluña. Solo Canarias tiene un porcentaje mayor de familias en situación precaria.
Bueno, una noticia de corte social bastante alarmante. Uh-huh. Si te parece, ahora pasamos a los diarios locales, comenzando por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche.
Sí, abre con el caso de la CAM. Dice, el juez Gómez Bermúdez pide una fianza de 8,5 millones a López Abad y a Avilés. En otro orden de cosas, dice, denuncia a Sanidad por contraer hepatitis C en el hospital de la Vila Joyosa. Una paciente presenta la demanda tras contagiarse en 2011 en un brote que afectó a otras 9 personas.
Bueno, y como fotografía de portada tenemos...
Sí, solidaridad uniformada, y es que militares de Rabasa participan en la campaña de donación de sangre. En la fotografía podemos ver a alguno de ellos donando sangre.
Y respecto a la crisis, creo que también tenemos algo por ahí, ¿verdad?
Sí, titula La crisis se ceba con la comunidad, lidera el incremento de la pobreza y la exclusión social. Hablábamos antes de Cataluña, pues ahora de la comunidad.
Ahora hablamos de la comunidad. Pasamos por último, para cerrar esta parte de portadas, al diario Información en su edición de Elche y Vais Bien a Lupo.
Con un titular muy parecido al de La Verdad, dice, el juez sienta en el banquillo a Avilés y a López Abad por su gestión en la CAM.
Luego hablaremos un poquito de este tema en nuestra tertulia.
Dice, la Audiencia Nacional abre juicio contra el expresidente de la Comisión de Control y el exdirector general de la Caja y les da 24 horas para depositar una fianza de 8,5 millones de euros.
En foto de portada, ¿qué nos trae el diario Información hoy?
Un titular curioso, dice, salvados del fuego en Carrús porque la manguera no funcionó. Los trabajadores de una fábrica intentaron apagar con agua un incendio originado en una máquina que contenía magnesio, lo que habría provocado una peligrosa reacción.
Bueno, aquí se ve claro esa falta de preparación en riesgos laborales que muchas empresas adolecen y bueno, bueno, menos mal que no funcionó, porque si no, menuda explosión, la verdad.
Sí. Y para acabar, destaca información que UGT mantuvo 18 años un enganche ilegal de luz en el edificio de su sede de Elda. La comunidad detectó el presunto fraude por el elevado coste, unos 600 euros, de las facturas del ascensor y las escaleras.
Bueno, una noticia entre curiosa e indignante, la verdad. Bueno, Jesús, muchas gracias por traernos las portadas de hoy. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 19 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En el Centro de Salud Campo Amor, sala preparación parto Plaza Américas, de 5 de la tarde a 8 y media de la tarde.
También en el hall del Instituto Antonio José Cabanilles, en la avenida Alcalde Lorenzo Carbonell 3234, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro de Salud Doctor Sapena, calle Doctor Sapena, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Sangre de Alicante, en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Hoy vamos a hablar en nuestra tertulia política con nuestros compañeros Paula Bonete, Jesús Fernández, Rebeca Cuenca y Marcos García sobre un par de temas que están de bastante actualidad. Uno de ellos, pues, es esa fianza que el juez Gómez Bermúdez pide a López Abad y a Avilés que son sin duda, ya era hora de que se movieran estas cosas, son el exdirector de la CAM y otro de los altos cargos, el expresidente de la Comisión de Control de la Caja. Que bueno, los delitos que se les imputan son apropiación indebida, administración desleal y delito societario. Además, a Avilés también se le imputa otro delito de otorgamiento de contrato simulado. Qué descontrol, ¿no?, que en esta caja de ahorros, una entidad en principio pública, que ha llegado a un punto al cual, bueno, la CAM terminó siendo rescatada, vendida por un euro al Banco Sabadell. El dinero que se invirtió, dinero público, en este rescate no lo vamos a recuperar. ¿Qué pensáis vosotros de este asunto, ¿no? Porque ese descontrol, ¿a qué puede ser debido, Rebeca? Cuéntanos.
Yo quería centrarme en el inicio de las cajas de ahorros, lo que has comentado tú de que son empresas públicas, que no ha sido la única, la CAM, la que ha acabado de esta forma. Hay otros casos como Bankia, Caja Madrid, Banca Cívica, Banco de Valencia, Cataluña, Caixa Penedès, Caja Castilla-La Mancha o Eurobank, que también han acabado de esta forma y se ha invertido de las arcas públicas casi 62 millones de euros, ya irrecuperables, como tú has dicho. Y es curioso porque, en teoría, las cajas de ahorros surgen como un compromiso social con el cliente, como un signo de fidelidad que prometían y aún prometen ayudas y obras sociales y nada tiene que ver con lo que está sucediendo, con la realidad de esta supuesta figura que son las cajas de ahorros.
Sí, porque las cajas de ahorros, recordemos que surgieron como, en este caso, como un sitio donde los ciudadanos depositar su dinero y esa rentabilidad que era ese dinero revirtiera en los propios ciudadanos.
Claro.
Y terminó siendo, bueno,
un negocio,
un nido de gente que entraba, de políticos, sí. Lo que se llaman esa puerta giratoria de políticos que entran, políticos que salen de las cajas y se dedican a expoliar básicamente lo que... Ese dinero que al fin y al cabo es de los clientes y desvirtúan totalmente la función que tendría que tener
esta caja. La función real que en teoría prometían.
62.000 millones, has dicho 62, son 62.000 millones.
Perdona, 62.000, cierto.
Perdidos, porque al fin y al cabo son perdidos en los rescates a estas cajas. Marcos, cuéntanos tu visión de este asunto.
Mi visión va en relación a lo que ha dicho Rebeca, está claro, es dinero que se ha perdido, dinero que se ha utilizado para beneficio propio de estas personas, para indemnizaciones millonarias, para comisiones ficticias con el único propósito de duplicar sus dietas, comisiones en las que no se reunían prácticamente, unas pocas veces al año, y a mí me gustaría centrarme en que quizás este juez logre lo que mucha gente, el juez Bermúdez, recordamos, lo que mucha gente está demandando, porque mucha gente... Si tú hablas de cualquier tema de actualidad en tu familia, en Petit Comité, te dicen que no solo quieren que esta gente acabe en la cárcel, sino que se recupere parte del dinero perdido. Hemos dicho que es difícil, pero al menos este juez está poniendo un plazo de 24 horas para los dos altos cargos en el que López Abad tiene que depositar una fianza de 1,9 millones y en el que Ramón Avilés tiene que depositar casi 6 millones de euros. Entonces, yo creo que sin duda es una buena iniciativa y ya veremos dónde queda, porque desde luego, como ha comentado Rebeca, es una desvirtuación total de la función de estas cajas.
Bueno, las penas de prisión que podrían caer a cada uno sería López Abad, se enfrenta a apenas entre 4 y 14 años de prisión, por lo tanto no podría eludir la cárcel. Y igualmente Avilés se podría ser condenado entre 2 años y 6 meses y 16 años y 6 meses, sí. Es decir, ninguno de los dos podría eludir la cárcel. De momento estas fianzas serían una forma de aplazarlo, pero terminarían entrando en prisión si se confirmara en juicio estas acusaciones. Y bueno, Jesús, ¿tú cómo ves este tema, este desfalco, al fin y al cabo, hacia la ciudadanía?
Bueno, eso de un banquero en la cárcel está por ver todavía.
Tuvimos a Blesa durante poco tiempo y se cargaron al juez que lo intentó meter. Así que, bueno, veremos qué le termina pasando a Gómez Bermúdez.
Eso te iba a decir. Yo tengo plena confianza en el juez Bermúdez. Puede ser quizá el nuevo Garzón. Esperemos que no sea la parte de la carrera judicial por ser valiente. Yo creo que se debería exigir al Poder Judicial un control y eliminar de la administración, tanto pública como privada, a los corruptos, ¿no? Es decir, yo creo que es un deber del Poder Judicial. Yo empezaré a creer en la justicia en este país cuando vea a un corrupto, cuando vea a un banquero en la cárcel.
Bueno, lo vimos durante poco tiempo, pero nuestros sueños de justicia fueron frustrados. Y bueno, un titular para acabar con este tema, Rebeca.
Pues yo creo que a las personas de las preferentes no se las debe olvidar. Porque yo las veo todos los días manifestándose frente a la CAM. Cuando paso por allí, camino a mi casa y se las ha olvidado, ya no se habla de las preferentes. Se ha centrado más en este tema y son personas que han invertido todos sus ahorros de toda la vida y no les queda nada. Y algunos están en situaciones bastante... con hijos a su cargo incluso, bastante desesperadas.
No hay que olvidar a esta gente. Marcos, tu titular.
Suscribo lo que ha dicho Rebeca y añado que yo también confío en el juez Bermúdez porque está acostumbrado a casos fuertes, gordos, como en los procesos a la cúpula de ETA, como el asesinato de Miguel Ángel Blanco, como el 11M, como el JAK 42. Creo que está preparado para llevar un caso así.
¿Jesús?
Yo seguiría también un poco la línea de Rebeca. Mientras estas personas están metidas en préstamos irregulares, muchos clientes siguen arruinados por la estafa de las preferentes y lo podemos ver cada día, y es triste.
Muchas gracias. Hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
¿Quieres aprender a programar aplicaciones Android nativas?
¿Quieres obtener un título de curso de perfeccionamiento de la UMH convalidable por 2 créditos ECTS?
Matricúlate en la tercera edición del curso de desarrollo de aplicaciones para móviles Android del CIO, que se desarrollará del 21 de febrero al 22 de marzo.
Si además superas los otros 3 cursos de aplicaciones móviles, podrás obtener el título de experto universitario en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
Participa en el concurso de aplicaciones Android y conseguirás que te devuelvan la matrícula.
Precios reducidos para alumnos y alumni de la UMH, así como las empresas asociadas al Parque Científico y Empresarial de la UMH.
Más información en icio.umh.es/formación.
¡Te esperamos!
Continuamos en el magazine y ahora vamos a hablar de Coca-Cola, que, como hemos comentado antes, cede y renuncia a los despidos pese a este cierre de las plantas. Y bueno, ¿por qué habrá sido este cese? ¿Será la presión popular? ¿Serán los 18 días en huelga? Sea como sea, bueno, de momento 60 personas menos estarán afectadas por este ERE. Las plantas de embotelladoras se cerrarán, pero los almacenes no. Y bueno, en este caso, Marcos, coméntanos un poco cómo has visto todo este conflicto.
Yo me he intentado informar, no profundamente, pero sí bastante, del cierre de las plantas, porque parece que cuesta encontrar buena información sobre el tema. Me gustaría utilizar un símil futbolístico, que muchas veces ayuda a aclararlo todo, para explicar el cierre de estas plantas en España de Coca-Cola. Lo que ha pasado es como si, para que nos entendamos, Barça y Madrid, pongo Barça y Madrid porque son los dos equipos con más dinero en el mundo, se fusionasen. Si pasase eso, probablemente muchos jugadores se tendrían que ir porque no cabrían todos en el 11 ni en la plantilla. Pues aquí ha pasado eso con las productoras. Aquí Coca-Cola no tiene en las plantas, no son de su propiedad. Son contratas que tienen hacia otras productoras que se han fusionado todas y, claro, les han sobrado trabajadores y se ha iniciado el conflicto. A fin de cuentas, no sé si al final los trabajadores van a aceptar lo que les han ofrecido ahora, pero creo que esa explicación debe quedar ahí para que al menos la gente entienda que lo que ha pasado es que una empresa totalmente millonaria con beneficios, pues ha acabado así.
Exactamente, de eso se estaba hablando. Con la nueva reforma laboral que planteó el gobierno, se podía hacer un ERE incluso aunque no hubiera pérdidas por parte de la empresa. Claro. Y a esa reforma laboral, pese a que las condiciones no son exactamente las mismas, se ha acogido Coca-Cola. En este caso, la empresa oferta ahora 45 días por año trabajado, con un límite de 42 mensualidades para los que se apunten a las bajas incentivadas. Jesús, ¿cómo has vivido todo este conflicto?
No, a mí me gustaría destacar que la compañía recula con su idea de cerrar 4 plantas y de mantener los almacenes, pero no la producción.
Exacto.
Además, me gustaría centrarme también en Alicante, y es que sí se cerraría la planta de Alicante y Valencia soportaría parte del empleo de la zona.
Pues sí, y además, bueno, ya lo que faltaba en la provincia, que realmente el desempleo es bastante alto, veremos si se puede recolocar a esta gente en Valencia, y por supuesto hay que destacar ese plan de prejubilaciones para la gente a partir de 56 años, que ya se afectaría a la gente que cumpliera la edad a partir del 1 de abril y percibiría hasta los 63 años un 80% del salario que estarían percibiendo ahora, que no sé si será lo suficientemente alto como para que valiera la pena acogerse a este plan. Pues bueno, compañeros, ya hemos llegado al final del programa. Muchas gracias por participar en la tertulia. Rebeca Cuenca, Marcos García, Jesús Fernández y Paula, que hoy no ha podido participar mucho, la verdad. Y nada, nosotros os esperamos mañana aquí en Buenos Días UMH a las 9:30. Un saludo de todos mis compañeros del equipo técnico y pasad un buen día.